Vale, que son muchos los temas de los que hay que hablar y no hay tiempo. Ya empieza el patio. Saludo muy cordial a los gabinetes de prensa de distintas instituciones de Granada. De muchas instituciones, provinciales, supraprovinciales, de mancomunidades. A los que le agradecemos, al igual que a todos ustedes, la atención que siempre nos prestan. Queridísimo César Girón, qué alegría verte, y verte también además, ¿eh?
Pues muchas gracias, porque bueno, con esto de la pandemia nos ha transformado a todos un poco. La verdad es que de alegría verte, porque a ti se te ve muy bien, a ti. Además, tú eres de las que han adelgazado con la pandemia, ¿eh?
Un poquito. Sí. Ahora he recuperado en Navidad, pero bueno, hay que seguir bajando como se pueda. Eduardo Caracuel, ¿qué tal?
Pues nada, estupendamente.
Yo pensé que iba a venir con alguna mascarilla más fácil. Me he venido con una normal.
No he venido con una normal.
Yo siempre llevo.
He venido. No, bueno. Es que dicen que esta fashion, ¿sabes? No filtra muy bien. O sea, estas que le gusta a César con una de colorines y todo asunto este... Bueno. No era mucho.
Madre mía. Oye, que os veo muy bien. Habéis sobrevivido
a pesar del gobierno
y a los terremotos, a los sustos que hemos tenido antes.
Por ahora, ¿no? Pues yo tengo algunas anécdotas, ¿no? De cuidado, ¿eh? El otro día, cuando tuvo lugar el terremoto del jueves, por la tarde, que por cierto te vi en el balcón de la casa, ¿no? Estaba hablando, yo pasaba por allí.
Yo estaba entrando en directo con Ángel Espósito en ese momento.
Bueno, pues entrarías, ¿no? Bajo tu balcón, a una chica, ¿no? Le entró un ataque de ansiedad, o sea que no teniendo esta cosa. Bueno, después yo también tengo unos vecinos, sí, estas cosas, pero también tengo yo algunos vecinos del barrio, ¿eh? Que dice que se van al Parque García Lorca este matrimonio por la mañana y ya no llega hasta por la noche a su interés, porque le da mucho miedo, hay un miedo insuperable, ¿no?
¿Sabes? Y después, causa eximente.
Tengo yo también un íntimo amigo que se ha ido, que el martes, cuando tuvo lugar la semana pasada el terremoto fuerte, el miércoles se fue a Madrid. A vivir a Madrid, que tiene ahí un piso, se fue con la mujer allí unos días, ¿sabes?
Pues hay que reperimetrar, hay que recordárselo
después,
a tu amigo.
No, ya. Y después también en Marcena, sabemos que ha habido algunos deterioros en algunas casas, porque la Cruz Roja, según el otro día me informé por los medios informativos, resulta que habían alojado, ¿no?, a 5 o 6 familias porque también habían sufrido deterioro. Y después ya sabemos aquí en el patrimonio artístico, en la catedral y también San Jerónimo. En San Jerónimo parece
eso que lo tiene que estudiar expertos.
Está la cosa bastante. Bueno, y ya veremos lo que pasa, porque estos terremotos son muy superficiales, ¿eh?
Hay unos
muy
datos que tenía César Girón que me ha dicho, yo me gustaría dar algún dato.
No, vamos a ver, primero, está claro que la pandemia no ha cambiado a Eduardo, y Eduardo sigue desarrollando profusamente los temas.
Son muchos meses callados, es que hay que entenderlo.
Estaba deseando, además, intervenís con César, ¿eh? Parece que había elegido bien la cosa, ¿no?, los grupos.
No, yo te decía
lo Chema de la... con Torrente, César Girón conmigo.
Hace bien, después...
Lo ha hecho bien.
Lo ha hecho muy bien.
No, por supuesto que vamos a ir rotando.
Sí, lo ha hecho muy bien. Por ahora.
Sí, porque Dios mío.
Sí, pero el entrenamiento va a ser bueno.
Pobre Consuelo. Pilla aire, César. No te despistes.
Quería poner de manifiesto. Bueno, en Granada las secuencias sísmicas son bastante habituales, vamos. La historia está llena de datos. Y también de ruptura y de efectos de los terremotos. Me ha dado datos muy precisamente. Desde que se tienen noticias, incluso anterior a la presencia romana, hay algún tipo de noticia indirecta, pero ya de la época de los romanos se tienen noticias de secuencias sísmicas y de terremotos importantísimos. Yo voy a señalar, por ejemplo, porque siempre me ha llamado mucho la atención, que fue el tiempo de Aniano, que se produjo un terremoto en la zona de la costa, en tu zona, bueno, la zona de Granada, pero en la zona de la costa, donde el mar se retrajo 400 metros.
La Virgen.
Y a la media hora quedaron todos los peces y todo sobre la arena, y a la media hora vino un maremoto y saltó por encima de las montañas próximas de la costa, ¿eh? Y acabó con todo lo que pudo, entonces no había la misma población, ¿no? Pero se vieron muy afectadas tanto el Muñeca, Sexy, como Málaga, Mainac, en fin, toda una serie de poblaciones, o sea que no era una cosa nueva. Y las secuencias sísmicas, pues yo me remito en esta cadena a los datos de la cofradía.
Muy bueno.
A los datos de la cofradía de San Agustín, que está celebrando
la
conmemoración del voto. Y en el año 1680, aparte de la peste, la pandemia, hubo una secuencia sísmica importantísima también, que se sacó el Santo Protector o el Sagrado Protector a las calles de Granada. Y un dato, si quieren ver los efectos del terremoto de Lisboa, que se suban a la iglesia del Salvador y que verán una raja, una grieta potente, grande, que está desde el año 1755, y también en San Jerónimo, ¿eh? Es decir, que es que esa secuencia sísmica y un terremoto tan devastador como fue el de Lisboa, nada más y nada menos, pues tuvo grandes repercusiones también aquí en Granada.
Mira, me gustaría que escucharais al portavoz de la Policía Local de Granada hablando de cuáles son las sanciones que están poniendo por incumplir el toque de queda, la normativa actual. Sobre todo las sanciones en Granada son por incumplimiento del toque de queda, sobre todo, más que por el cierre perimetral. Pero fijaos qué es lo que alguna gente argumenta para estar en la calle después de las 10 de la noche.
Pues sí, desde aquel que iba manifestaba abiertamente que iba a comprar, a adquirir droga, como otros que iban a un servicio público cuando eran a lo mejor las 2 de la mañana y evidentemente tenía que estar en su domicilio, decía que tenía una necesidad y tenía que ir a un servicio público.
Bueno, uno que va a comprar droga, otro que... ¿Creéis que todavía los granadinos no nos hemos concienciado del todo?
Yo creo que ha habido tres olas. La primera ola fue una ola de la solidaridad, donde todos estábamos con todos y a los aplausos, otra cosa. Uh-huh. La segunda, menos fuerte, pero fue la del cabreo, perdón, por decirlo así. Y la tercera, que yo creo que es la de la desesperación y la desidia, donde la gente ya ha caído en la indiferencia. Y la verdad es que esta está siendo terrible, pero que nos concienciemos vendrá algo más grave. De todas maneras, yo creo que la policía local y el resto de fuerzas de cuerpo de seguridad hacen una labor importante importantísima en esta pandemia. A mí me han parado en dos ocasiones. Tengo que ir a asistir a mi madre, lógicamente, porque estaba la mujer sola. Y el otro día me bajé dando un paseo y necesitaba estirar las piernas y me metí por una de las calles de la Recín. Oye, y me pararon. ¿Dónde viene usted? Pues mire, vengo de tal cosa. ¿Y usted puede justificarlo? Sí, sí puedo justificarlo. Ya no. En exceso de celo también hay personas a las que se nos ve que no estamos en la calle de juerga, ¿no? Pero vamos, que en cualquier caso que sí, que la situación da para mucho.
Yo debo tener una cara de trabajador total porque a mí no me ha parado nunca nadie. Vamos, que no,
no me han... Me han preguntado nunca. Amablemente...
Bueno, pues yo os iba a decir que habrán visto en César que lo han parado ya dos veces. No. A mí también no me han parado ninguna.
No, bueno, me han parado en el tramo de la carrera del Darro.
Ver César cómo va paseando don Eduardo Caracuel por la calle. Cualquiera le para.
Como el padre Carra.
A mí también me han parado. Yo creo que no hay concienciación sobre el tema. En la primera ola, ¿no?, en la del mes de marzo, claro, lo que debíamos ver que es que confinaron, forzosamente, estábamos todos confinados, ¿no? Y el resultado que fue del confinamiento, las consecuencias, de que bajó totalmente, Entonces se sabe que ese consenso universal que existe sobre el uso de la mascarilla, la distancia, el confinamiento, es una cosa verdadera, una cosa real, ¿no?
Ya decía lo
yo
aquí,
me río, ¿sí? Efectivamente, yo me río de los que dicen que no hace falta tanto, que no sé qué, no sé cuánto, no. El confinamiento hizo eso, ¿no? Dio lugar a todo ese tema. Y el no confinamiento, como hemos visto ahora, por ejemplo, en Portugal, que ha tenido una medida muy laxa durante la Navidad, porque anteriormente lo hicieron bastante bien, ya sabemos cómo estamos, ¿no? Sí. Es uno de los países que están peor, ¿no? O sea, que el confinamiento es conveniente. No quiero decir yo que la autoridad de ahora nos confine, digo también el autoconfinamiento, porque yo creo que las culpas son personales e intransferibles. Eso lo aprendí yo hace muchos años y sigo diciendo, lo asumí muy bien. Las culpas son personales e intransferibles de cada uno, ¿no? Del sentido común de cada uno. Entonces, ¿no? Y ahora ya, durante el verano, pues hubo una cierta relajación. Estábamos todos encerrados y demás, parecía que la cosa iba a terminar. Y la relajación ha dado lugar a todo esto, ha dado lugar a lo que está dando lugar. Que ahora le está tocando, porque yo antes, en la primera ola, no conocía a mucha gente. Y mira que conozco aquí gente, como tú también, como Juan, somos granadinos, nos conocemos, hemos estado aquí toda la vida, conocemos muchísima gente. No tengo ninguno. Pero es que ahora le está tocando a gente de mi entorno, a familiares y demás que están ingresados y todo este asunto. Hoy, por ejemplo, acabo de enterar, ayer, pues, viendo algunas noticias, el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, está ingresado. Luis González, el teniente alcalde del Ayuntamiento, también está ingresado. Bueno, y tanto otro. He citado a estos porque son personajes públicos, ¿no? Y demás. Diego Martínez, ¿no? Que murió, ¿no?
Pobre
también
Diego.
De esta manera,
contado.
O sea, que fue el director del Festival Internacional de Música y Danza. O sea, que le está tocando ya a gente conocida, a gente del entorno. Entonces ya hay que tener mucho cuidado.
A ver si aprendemos.
Que
parece que la edad no es ahora mismo. No, el otro día entrevistábamos al presidente del Colegio de Farmacéuticos y nos decía que en la UCI hay gente de 40 años, deportista, no fumadora, que, pues no sé, por el sistema inmunológico, no sé por lo que será, no tengo ni idea, pero están en la UCI con un respirador.
Sí.
Yo lo he visto muy cerca y yo he visto a gente estar y meterlo en la UCI y no salir.
Tú es que tuviste, ¿no? ¿Tuviste?
No quería decirlo. Yo soy de los reinfectados. Yo me la pillé la primera y la pillé la segunda.
Madre mía, entonces hay que tener cuidado, ¿sabes?
No. La cuestión es una cuestión de... Una, de no confiarse, porque te confías. Y yo, particularmente cuando salí de la primera, que ya digo, no lo pasé muy especialmente mal, lo pasé de volar, pero no mal. Y uno piensa que ya no se va a volver a infectar. Y de algo tan simple como que venga una persona a tu casa...
Claro.
A su tema de la oposición te genera y la segunda, pues la segunda es más fuerte y se pasa mal y se conciencia a la gente, porque yo recuerdo cuando salí y venía por la calle San Matías y subía con un taxi y yo no daba crédito. Es decir, estaba la gente en la puerta de los PA allí a remolinarnos
que eso, otro, no daba crédito. Si vivieras por el entorno de Pedro Antonio como
y algún incluso concejal también, ¿eh?
Ah, también.
Sí, se lo dije. Me dijo, hombre, por favor no digas nada, que me han parado. No, yo no voy a decir nada. No voy a decir el nombre, pero muy relevante. En nuestro Ayuntamiento de Granada, allí, en la puerta del bar, tomando...
Pues, oye, mira tú, nosotros vemos un día y otro también, sobre todo a mucha gente joven, en el entorno de Pedro Antonio.
Muchísimo.
Pero cuando se acaba el toque de queda, cuando ya va llegando el toque de queda, mejor dicho, en alguno de los supermercados, comprando bebidas para irse a fiestas de pisos. Y ahora, este fin de semana, que vamos a tener el fin de exámenes, durante este fin de semana, agárrate y no te menees, porque mañana nos espera un día intenso.
Yo también quiero decir, Eduardo, me he colado. Hay que ser también, porque no todo el mundo es así. Es decir, yo creo que la gran mayoría de la población está cumpliendo las medidas. Mm. Y también de la gente joven. Yo lo veo muy cerca por mi hijo, como también por mi hija. Mi hija está enclaustrada por el tema de que se examina ahora en la oposición, pero mi hijo, que le gusta el fútbol, salir con los amigos, las cofradías y tal, están siendo bastante respetuosos. Ellos cumplen su hora de... No van a los bares, cumplen su hora de confinamiento, o sea, de toque de queda y tal. Entonces no son todos, pero vamos, que en cualquier caso no le echamos la culpa a los jóvenes. Por donde yo veo, la calle de San Matías y la calle de Ganivet y la plaza de Mariana Pineda, lo que hay son gente que pudiéramos treintones y cuarentones, muchísimo.
Sí,
yo voy a más. Tú dices que no le echamos la culpa a los jóvenes. Yo la he hecho a jóvenes y a no tan jóvenes como te hice anteriormente.
Claro.
Hay concienciación sobre el tema. Y yo los he visto, es que lo he visto... Yo cuando hablo aquí es que lo he visto, no es que me he informado, no es que me han dicho, lo he visto con mis ojos, las terrazas llenas, las puertas o los soportales de los bares llenos y la gente sin mascarilla, la gente quitándose la mascarilla, dándose besos y demás, que lo he visto yo con mis ojos, ¿no? Lo he visto en la Plaza Gente, lo he visto en muchos sitios, Entonces, claro, cosas pasan esto. Entonces, yo hablo de la generalidad y la generalidad no lo está cumpliendo como debe. Habrá sus excepciones, pero la generalidad no, porque si no, no habría lo que está viendo.
Mira, el alcalde de Granada pidiendo el adelanto del toque de queda.
Pues sí entiendo que si la Junta está pidiendo que se haga un cierre, que el toque de queda se baje a las 7 de la tarde, pues creo que es oportuno, porque una vez terminada toda la actividad económica de la ciudad, es normal que también el toque de queda se adelante. Si no se adelanta, ¿qué pasa? Pues que sucede, pues que por poner un ejemplo, las personas jóvenes, o sea, como el toque de quedas a las 10, pues siguen reuniéndose, siguen buscando encuentros hasta las 10, independientemente que desde las 6 no puedan estar absolutamente en ningún local. Y todo eso al final genera una inercia, no digo que eso sea lo que justifique lo del fin de semana, porque eso es responsabilidad de tanto las personas que convocan como las personas que participan en ese tipo de fiestas, en ese tipo de reuniones.
Bueno, y a ver, decir al alcalde que algún concejal, ya lo sabe bien, algún concejal no tan joven. Así que es que aquí el relato bíblico de que el primer que esté libre de pecado tira la primera piedra.
Haz lo que yo diga, pero no lo que haga.
Eso sí, consejos tengo para ti, pero a mí no me los ves, no es lo mismo. Yo, la verdad es que esta pandemia está poniendo en evidencia muchas cosas de nuestra sociedad. pero muy especialmente está provocando la defenestración intelectual, por supuesto sociológica y política, de la clase política española. Es decir, yo no tengo nada personal con el alcalde, contra el móvil, como muy bien lo sabéis, pero es el mismo alcalde que nos decía que había que salir a la calle, había que consumir y tal. Claro, el primero que lo hizo fue el presidente del gobierno, hemos vencido al virus, vamos a toda la calle. Y yo recuerdo que la gente que sabía de eso se ponía las manos en la cabeza. Yo tengo amistad con un epidemiólogo importante de aquí de Granada y me dijo, pues no entiendo nada. Dice, no entiendo nada. Dice, pero se va a liar. Ya la tenemos. Y ahora sale la señora Maroto el otro día y dice que hay que intentar salvar la Semana Santa. Bueno, pues sigamos.
No, sí. Fue mucho mejor Fernando Simón cuando dijo que no tenía ni idea de cuándo era la Semana Santa.
Se lo estamos viendo.
Habréis visto el meme de Ojeda, ¿no?
Hombre, por supuesto.
No, se llama barbaridad. O en Madrid ya sabemos lo que estamos viendo, ¿no? Que dicen que hay que regresar al toque de queda, no hay que abrir todos los lugares de ocio y demás cosas de estas. Te quiero decir que unos y otros no...
Sí, pero mira cómo están en Suecia.
No están haciendo... Mm. No estamos de polvo. Pero que yo insisto otra vez en el tema. Las culpas son personales, intransferibles. Nosotros sabemos cuáles son, o sea, que el consenso universal que existe para ir venciendo. No digo que se vaya a vencer con eso, aparte de la vacuna y demás, que ya veremos el resultado que tiene, ¿no? Si es eficiente o no. ¿Sabes qué? El uso de la mascarilla, la distancia social, la no asistencia a estos lugares cerrados o medio cerrados, de ocio y demás, y hacer todo lo posible pues por autoconfinarnos un poco.
Es que tenemos, mirad, solo en el día de ayer 12 personas más que fallecían. Claro. Es que nos podemos acostumbrar, porque claro, yo llevo desde marzo, diciéndolo malamente, contando muertos. Y cada una de estas muertes a lo mejor se podrían haber evitado con una mayor conciencia social. Y me parece, y lo digo de verdad, que amparándome en lo que vengo escuchando desde hace ya tantos meses, debe haber una mayor conciencia por parte de la gente más joven. Cuando digo de la gente más joven, no estoy hablando
de los que se consideran menos vulnerables,
14, 15 años, no. Estoy hablando de un segmento mucho más amplio.
De 30 o 40 años, sí, y demás, que, 40 y tantos.
Que me parece, o 50 me parece años. Que no acabamos de creérnoslo. Mira, que no hay romería de San Cecilio. Lo sabíais ya, ¿no? No va a haber romería de San Cecilio.
La primera en la historia de que se viene celebrando, ¿no?
Pues lo que sí se va a retransmitir por la televisión pública andaluza es la misa del próximo domingo en la Abadía del Sacromonte, donde se ha invitado a los portavoces municipales y poco más.
Está bien.
Y habrá una ofrenda en las Santas Cuevas, como todos los años, también estarán las cajitas de San Cecilio. En fin, esa tradición se va a mantener, pero ni bailes regionales, ni interpretación de los himnos, ni salailla, ni bacalao, ni habas, ni nada de eso.
A mí me parece bien. Una medida de solidaridad, que no se pierda más la misa, porque realmente el centro de la ritualidad de la fiesta
es la misa
y la adoración a Santa Cruz.
Eso es verdad. Y después también como la Semana Santa, ¿no? También me parece muy bien.
Pues yo creo que los cofrades están dando un ejemplo.
La medida han cantumado. No, ya lo sé que están dando un ejemplo.
No, pero es que siempre sobre criticamos. Los cofrades de la Iglesia están dando un ejemplo en este tema.
Sí, sí, sobre todo con lo del cartel, ¿no? También de Semana Santa y demás. Vete
a ver de Almería.
No, si digo yo la solidaridad entre lo mismo, la hermandad.
Yo pensaba que era tú.
No, si me refiero a la misma, a la hermandad que existe de hermandades, ¿no? A la hermandad entre los mismos cofrades, cómo se despelleja. Pero que a mí me parece muy bien, ¿no? Pues el tema este, porque la Semana Santa, claro que hay. La Semana Santa es lo que hemos dicho, lo que ha dicho César, ¿no? Cabrá, como ha dicho el arzobispo, pues subía crucis, ¿no? Dentro de las iglesias, el rosario, ¿no?
No
en
no,
medias
no,
de la procesión.
No, parece. Sí,
no sé
dentro
si
de la
mucho,
iglesia.
No sé si va a haber mucho
dentro de la iglesia.
Crucis, ¿eh?
Bueno, habla dentro de la iglesia, ¿eh? Habla dentro de la iglesia, ¿no? No reducido. Bueno, tanto. A lo mejor no el Vía Crucis, ¿no? Pero horas litúrgicas, ¿no? En rosario y demás, un rato de oración y demás. Que eso me parece muy bien, ¿no? Eso es vivir la Semana Santa, ¿no? Lo otro es algo muy importante, muy interesante, sobre todo para el turismo, que es de lo que vivimos.
No.
Pero, en parte, ¿sabes? Pero que también es más importante lo otro, ¿no? Lo que hemos dicho al principio. Y como tú has dicho anteriormente, Juan, de la concienciación, hay gente que yo conozco. Yo te digo lo que yo, no solamente lo que oigo, sino lo que escucho, que el virus se lo han tomado, se lo toman a broma. Pero es que lo dicen de una manera explícita. Y dicen, yo me voy a las terrazas porque quiero, porque esto es una tontería. yo me voy a la terraza y dicen algunos y algunas, en solidaridad, después que no quieren cocinar en su casa, pero bueno, dice en solidaridad con los hosteleros, que me voy a comer la olla, me voy a comer no sé qué, no sé cuánto. Hay gente de esta manera, ¿no? ¿Sabes? O sea, que hay gente que no cree en el virus, ¿no? Y eso vosotros lo sabéis muy bien, porque si no lo harían lo que están haciendo. Si tuvieran el mismo miedo que tienen para los terremotos, para el tema del virus, otro gallo cantaría.
Ya, una cosa se puede controlar y la otra no.
Ya.
César, ibas a decir algo, es que quería que habláramos de los cortes de luz, ¿no? ¿Tú?
Yo simplemente no, lo dejamos siquiera para otro momento porque pandemia hay suficiente, pero que...
Sí, no, efectos... el próximo programa vamos a seguir en la pandemia, seguro.
Seguro. Bueno, pues los efectos de... No, vamos ya de la peste juliana, que fue lo que fue, que se dio entre otros a ocho hijos de Marco Aurelio y al propio Marco Aurelio. Pero las consecuencias de la peste del año 1347 al 53... Se sintieron todavía se sienten, ¿eh? Los epidemiólogos empiezan a poner de manifiesto, todavía se siguen sintiendo, y lo que llama la gran divergencia y la pequeña divergencia, que ya lo contaré algún día, pero un dato, el virus de la gripe, que tiene mucha morbilidad, que este del COVID, la gripe española mal llamada, no desapareció en 2 años. O sea, es que en el año 1929, es decir, 11 años después, o 10 años después del primer caso declarado, 11 años, estaba todavía el virus de la gripe dando vueltas y llevándose gente por delante, y no se ha retirado.
¿Claro?
Por tanto, que no es ninguna broma. Lo malo está por venir. Cuando se levante el estado de alarma, en el mes de mayo, que yo creo que se lo van a volver a prorrogar, veremos a ver, ¿eh? Vamos a ver, pues vamos a empezar a ver las cosas.
Y tenemos el virus que viene de Sudáfrica, ¿no? Y tenemos el otro que viene de otro sitio.
De Brasil.
Y el de Brasil.
La cepa brasileña.
Y sí, la verdad, no es el programa nuestro más local, pero lo del papelón de la Unión Europea.
Bueno.
Tiene narices.
Bueno, con las vacunas y con la... Bueno, en fin, cortes de luz. Dice Manolo Martín, que es el defensor de la ciudadanía aquí en Granada, que es el problema más grave que tenemos en la ciudad de Granada. Pues se creó lo de la mesa de la zona norte, ¿os acordáis, no? Para analizar lo de los cortes de luz, y ahí estaban todas las administraciones, que no sé si en la mesa se dan pataditas en la espinilla los unos a los otros, no sé si en esa mesa, ¿eh? Pero fuera os puedo asegurar...
Es lo que saben hacer.
Pues, ¿no? Mira, alcalde de Granada.
Las incidencias al 70%, y todos sabemos que con el consumo de la marihuana se fue ampliando, hasta el punto que hoy siguen provocando cortes de luz. Pero nuestra obligación es pedirle a Endesa que modernice sus instalaciones y que, por tanto, mi petición será que hagamos también algún otro convenio para completar la infraestructura eléctrica que dé soporte a estos barrios.
Bueno, que la cosa es de la marihuana. Carlos Riscosano, alcalde de la zona norte de Granada.
Concretamente, haciendo varias visitas con los vecinos, yo me di cuenta que este era un barrio que había que dedicarle tiempo, y entonces yo creo que, como bien han dicho, pues el ayuntamiento tiene que estar con sus vecinos, y una forma de estar es justamente esta, es que el alcalde de barrio pues esté al lado de sus vecinos, a su disposición, y monte ahí su despacho.
No era esto lo que yo quería poneros, sino que
no lo voy a poner muy evidente.
Ya no me he confundido de corte, ya lo siento yo. Y Paco Cuenca, portavoz socialista, exalcalde de Granada, ¿a quién culpa? Pues escúchenlo.
La persona que paga su factura es una persona que tiene derecho a tener un suministro eléctrico. Nada más. En ese sentido, también hay un marco de responsabilidad del gobierno andaluz. La Junta de Andalucía tiene dos vertientes claras de responsabilidad. La primera, porque desde industria debería de estar haciendo lo que nosotros estamos haciendo, y es señalando, exigiendo y denunciando a Endesa. Y por otro lado, porque es titular de miles de viviendas, es titular de vivienda pública, especialmente en zona norte, donde en miles de viviendas se está produciendo no solo una situación difícil de entender, sino especialmente el que él, como responsable, ella, la Junta de Andalucía, como responsable y titular de esa vivienda, tendría que estar reclamando ese servicio esencial.
Bueno, pues que si es el Ministerio del Interior, que si es la Junta de Andalucía, que si es Endesa, pues aquí hay, de verdad, cientos de vecinos que a lo mejor en estos momentos no nos pueden escuchar porque no tienen luz.
Es que depende de la posición política en la que estén para que...
Pero ¿no te parece triste, César?
Me parece tristísimo. O sea, que no sean ni capaces de entenderse en algo que es un problema tan evidente como que hay personas que no tienen su fluido eléctrico, independientemente de la causa, porque cada uno en sus competencias actúe. Interior, que es lo que decía Carlos Riscosano, que lo oí, que decía que la culpa era del Ministerio del Interior porque no perseguía la marihuana. Bueno, otros que le echan la culpa a Endesa, como el alcalde, y otros que le echan la culpa a la Junta de Andalucía del Ayuntamiento, como es Paco Cuenca, pero que depende de la posición que esté, se dice una cosa u otra. Hemos hablado yo no sé cuántas veces aquí, antes de la pandemia, de la del tema de la del suministro de luz en la zona norte. Es que no son capaces ni de ponerse de acuerdo en eso. Se van a poner de acuerdo en los temas difíciles.
Sí que, pero es lo que alucino, vamos. Si, luego te llega el corredor mediterráneo y dices tú, si ya sería milagroso que saliera bueno, con una posición común.
El tema del corredor no duele la cabeza. Hombre, el otro día salió el señor Pezzi diciendo que si tal, que... Hombre, sí, el primero que empezó apoyando fondos de Sevilla, la onda Andalucía, el PSOE.
Para ir a algo práctico como el tema de los cortes de luz, ¿no? Que es algo inhumano lo que está sucediendo allí en la zona norte. Esto no pasaría en otro barrio, ¿eh? Esto no pasaría en Recogida, ni en Emprete Eugenia, ni en la calle Reyes Católica, esto. Le habrán dado solución al tema. Lo que quiero decir es que yo no voy a hacer política porque ellos lo que hacen es tirándose la pelota uno a otro, lo que están haciendo es política, ¿no? Bueno, parece que siempre están haciendo, están en elecciones, ¿no? Y demás, echando la culpa de otro. Aquí lo único que está haciendo una labor extraordinaria, o uno de los que están haciendo una actuación que están preocupando y ocupando sobre todo el tema, es el defensor del ciudadano, es Manolo Martín. Manolo Martín está haciendo una labor extraordinaria. Lo que sucede es que no puede hacer más de lo que hace. Lo que puede hacer es denunciar el tema. Lo que es penoso que haya personas mayores allí. Ya sabemos que no hay ascensores, que no hay nada, ¿no? En el poniente de Cartuja hay un poco. Sí. Que no puedan bajar a la calle, que no puedan subir, que tenga que alumbrarse con velas, como me ha comentado este hombre, ¿no? Y otro, y también otro sacerdote amigo suyo de San Francisco, ¿no? Que estuvo lleno. Eso es inhumano, es una falta de humanidad total. A ver si el mismo celo que ponemos para el tema de la zona esta pacificada, ¿no? De la circulación de hace unos meses, pintar la zona de amarillo, me parece que era, ahora de blanco, mañana será de rojo y después de morado, también ponemos el mismo celo en solucionar un problema que yo creo que es solucionable.
Fijad lo que dicen los vecinos.
Pues sí, sin luz, pues ya ves, pues fíjese, del tiempo que estamos, con el frío que hace, pues la gente puesto en las ventanas, tomando sol por las ventanas. Ayer, hoy no tenemos sol, hoy veremos a ver cómo se van a calentar.
Cómo se van a calentar.
Pero, ¿cómo con el Estado en su plenitud, el Estado, la Administración Central, la Administración Autonómica y la local, no son capaces de claro, sí, simplemente el ejercicio de la potestad de policía, nada más. Tenemos que recordar cuál es la potestad de policía, pero bueno, la gente se pensará que es que manda a la policía. El Estado y las administraciones públicas tienen recursos suficientes, tanto para obligar a Endesa como para acabar de una vez con los que plantan la marihuana. Pero entre otras cosas, me decían a mí desde dentro que es que Endesa hizo una pequeña, no un servicio de inversión para dotar de ella, y entonces aumentaron los espacios de plantación de marihuana. Bueno, y aquí no pasa nada. Hay quien dice que es que permiten que se circule o separante la marihuana porque de esa manera evita conflicto social fuera en las
calles.
Eso
lo ha dicho incluso algún alcalde del área metropolitana.
Sí, sí.
O sea, tal cual, que estaba contento tranquilo porque en su pueblo está habiendo unos ingresos extras gracias a la María.
Pues un auténtico delincuente. Alcalde que haya dicho eso.
Aquí lo que está sucediendo, mis queridos amigos, lamentablemente, es que la clase política no está al servicio del ciudadano, no digo toda, son individuales, ¿no? Yo hablo de individualidades, como siempre, no está al servicio de la ciudadanía, y están por mantenerse o por conseguir el poder, ¿sabes? Y por la pasta, y por mantener, y por tener un bolso. Lo digo totalmente. Y aquí la única fotografía que están haciendo la gente es delante de un contenedor, que estamos limpiando el contenedor, que lo estamos limpiando, que lo estamos desinfectando, que estamos haciendo una cosa, que vamos a ver que el carril bus ahora va a ser de esta manera, y se presentan 7 u 8 allí con las mascarillas dándole la foto. Ninguno se ha visto ya haciéndose la fotografía en la zona norte. Ninguno. Ningún político. Sí, pero yo no he visto a ningún político. Sí, habrán salido corriendo. A mí me han dicho que no van, A mí me han dicho que no van.
Estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo y me gustaría acabar con la frase del fraile menor de Kilkenny, John Chill, que dijo aquello, dice, aplicándolo al programa: si decimos esto para si queda alguien de la raza Adán ahí fuera cuando acabe la pandemia, que lo oiga, ¿no?
Bueno, señores, que nos han quedado los carriles reservados y nos han quedado otros asuntos, pero vamos a seguir asomándonos al patio una semana y otra y otra y otra. Ya saben ustedes que además los viernes tenemos la suerte de escuchar a César Girón, su minuto, en el informativo.
Que... Me paso del minuto.
Vamos a dejar el minuto. Por lo menos se llama el minuto de César Girón. Luego ya, ya lo que Dios quiera.
Juan, de otra cosa que se continuaremos hablando de este tema. Veremos a ver de aquí a mayo lo que hace Sebastián, ¿eh? Lo que hace Sebastián. Me la ha comentado.
La Sebastianología.
Me la ha comentado ya varias veces. Veremos a ver.
Esto,
dice que a mayo no llega Luis Salvador, dice.
Vamos a ver, estamos
dice, a mayo
programa,
no llega.
Esto va a dar.
No, si digo que hablaremos en cada programa, diremos.
Que se nos va la hora. Un abrazo a los dos.
Hasta que llegue la hora.